Eso de las 10 de la noche de ayer domingo, escuchamos el nombre del nuevo líder supremo de Irán. Se trata de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei. Poco después del anuncio, la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso que controla el programa de misiles balístico iraní, le expresaba obediencia a quien consideran como el impulsor de una nueva etapa en la revolución.
Realmente no sabíamos si llorar la pérdida de nuestro líder o alegrarnos por la elección del nuevo líder. El señor Mojtaba se parece mucho a su padre. De todos los posibles candidatos, él era el más merecedor y el más parecido.
Han sido muchos los iraníes que aplauden el nombramiento del que será el tercer líder supremo, Jomeini, Jamenei y ahora este. Una decisión aplaudida por Putin, quien ha mostrado su apoyo inquebrantable a Irán, dice. Con todo el mundo mirando, había curiosidad por saber cómo eran las primeras horas de esta nueva etapa del líder supremo. Poco ha cambiado. La venganza a la muerte de su padre va a estar muy presente en el mandato del nuevo líder. Por eso, la imagen sigue siendo la de los misiles iraníes intentando llegar a varias partes de la región, ojo, sin conseguirlo casi nunca. Pero eso sí, haciendo saltar las alarmas. Uno de los países del Golfo atacados ha sido Bahrein, otra vez. Un dron iraní ha provocado 32 heridos, 4 de ellos graves. También Israel ha sido otro de los objetivos de Irán. Ataques que han provocado la muerte de un civil en Tel Aviv. Se trataría de la primera víctima desde el 1 de marzo, día en el que murieron 9 personas. Lo peor de estos artefactos, dicen, es la metralla de municiones de racimo. Así lo explicaba un policía israelí.
Este es precisamente el tipo de bombas de racimo del que hemos estado hablando y advirtiendo al público. Es mucho el daño que puede causar esa bomba fragmentada que cae y se dispersa rápidamente.
La OTAN asegura haber interceptado sobre territorio turco otro misil balístico iraní. Recordemos que en esa misión de la OTAN están los españoles. Habrían caído varios trozos de proyectil incluso en la provincia turca de Gaziantep sin causar víctimas. Esta tarde el presidente turco Erdogan ha destacado la importancia de la colaboración de su país con la OTAN y ha dicho que su objetivo es mantenerse fuera de esta guerra, pero avisa a Irán de que está dando pasos equivocados.
A pesar de nuestras sinceras advertencias, se siguen dando pasos extremadamente equivocados y provocativos que ponen en peligro la amistad con Turquía.
Aunque la ideología que rige Irán desaprueba el principio de sucesión hereditaria, Mojtaba Jamenei ha contado con un gran número de seguidores en la Guardia Revolucionaria y en la oficina del padre, que cayó en aquel ataque coordinado a la perfección por las inteligencias de Israel y Estados Unidos. Ahora, Mojtaba será el encargado de tomar la última palabra en todos los asuntos de Estado, así que hoy vamos a hablar de este tipo, de su figura y de cómo la inteligencia hace posible lo que parece imposible en esta guerra que ya cumple su décimo día. Es sin duda el hombre del que todo el mundo habla, clérigo, 56, 57 años, uno de los grandes favoritos para suceder al padre. La figura del nuevo líder supremo no convence a todo el mundo, entre ellos a Donald Trump.
La cúpula está cayendo rápidamente. Todo el que quiere ser líder supremo acaba muerto. Es simplemente increíble lo que está pasando sobre el terreno.
El propio Trump ya ha manifestado que esta elección es un grave error. Nos vamos hasta Washington para hablar con nuestro corresponsal David Alantete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿por qué no gusta? Aparte de por lo evidente, ¿por qué no gusta este tío en la Casa Blanca?
Bueno, comenzando por el apellido, también se trata de una opción de continuidad. De todos modos, Trump acaba de dejar muy claro en una ronda de entrevistas telefónicas que ha hecho desde Miami, donde se encuentra hoy, que no tiene nada que negociar, que le da igual que pongan a uno o a otro. La guerra sigue, la guerra avanza y la destrucción total del arsenal, tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea y todos los misiles que quedan, además de las lanzaderas, es el único objetivo. No gusta simplemente porque representa la teocracia, pero no es que Trump tenga un plan alternativo. No han encontrado finalmente esa Delcy Rodríguez de Irán que buscaban y simplemente van a proseguir con la campaña. Ha dicho Trump que puede acabar de forma inminente, es decir, que vaya a cantar victoria con la destrucción prácticamente de las Fuerzas Armadas iraníes y dejar que el país siga su curso.
Yo, si fuera este Mojama, no estaría muy tranquilo. ¿Van a ir a por él también?
Yo creo que él, desde luego, ha tomado el cargo con la misma idea de martirologio que su padre, ¿no? Se publicó aquí en el New York Times la información de que el ayatolá Jamenei vivía sus últimos días al descubierto y que, de hecho, era consciente de que un ataque de este tipo podía acabar con él de forma inminente. Trump ha matado no solo con ese ataque inicial al ayatolá, sino a sus 40 lugartenientes, así que la lista va corriendo rápido, ¿no? Entonces, Trump, cuando aparece aquí en la Casa Blanca o en Miami, donde estuvimos este fin de semana con él, siempre dice que, bueno, que van conociendo nombres de líderes, pero como los van matando tan rápidamente Israel y Estados Unidos, ni siquiera les da tiempo de aprendérselos. Por lo tanto, no creo ni que Trump sepa el nombre del nuevo ayatolá.
Para muchos, este nombramiento tiene la clara intención de la continuidad del régimen, que no se va a rendir. Escucha a Abbas Araghchi, es el ministro de Exteriores de Irán.
Nunca nos rendimos y seguiremos resistiendo mientras sea necesario. Seguimos defendiéndonos y estamos defendiendo nuestro territorio, nuestro pueblo y nuestra dignidad. Y nuestra dignidad no está en venta. And our dignity is not
for sale. Es complicado ver al nuevo líder supremo. La mayoría de los iraníes ni siquiera han escuchado su voz, tan solo aparece en público dos veces al año, en el aniversario de la revolución y en el día del Quds. Javier Gil es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mojaba Jamenei. ¿Qué podemos decir de este individuo? Algunos dicen que es más bestia que el padre todavía.
Bueno, durante muchos años Mojtaba Jamenei ha actuado como su lugarteniente, como su delegado, como su fontanero, entre bambalinas, desde una posición discreta, alejada de los focos, alejada de los medios, pero es una figura muy bregada en manejar los hilos, en delegación de su padre, de todo el sistema político. Ahmadinejad fue presidente en su día por las maniobras de Mojtaba Jamenei, que consiguió que todos los partidos más ultraconservadores, más radicales, se unieran para apoyar su candidatura, del que era entonces un político prácticamente desconocido, a pesar de ser alcalde de Teherán. Y fue Mojtaba el que urdió esta estrategia que devolvió a los ultraconservadores a la presidencia. Y bueno, luego él también fue el arquitecto de la represión de los manifestantes en 2009, del Movimiento Verde, cuando se dio el fraude electoral con la reelección de Ahmadinejad en 2009, pues Mojtaba pues también es una figura que está detrás de toda esta gran represión de los ciudadanos iraníes que salieron a protestar por este fraude electoral.
¿Cuál es el poder? Porque es verdad que hay un presidente, como has comentado, Ahmadinejad, ahora hay otro, pero el verdadero poder del líder supremo, su propio nombre lo indica, ¿cuál es?
Bueno, el líder supremo es el corazón del sistema, es la máxima autoridad política y religiosa, y ha ido acumulando poder en las últimas décadas. Con esto no quiere decir que, muerto el líder supremo, el sistema colapse, como bien hemos visto hace una semana. Acabar con el líder supremo no significa acabar con el sistema político, porque en Irán hay otras instituciones, otros organismos, como el Parlamento, el presidente, el Consejo de los Guardianes, la Guardia Revolucionaria, los Basid. Bueno, hay una serie de instituciones preparadas para seguir operando, aunque falte esta figura del líder supremo. Pero de todas maneras, para que el sistema funcione de una forma efectiva, como lo ha venido haciendo hasta ahora, pues la figura del líder supremo es clave para actuar de árbitro entre todas estas instituciones, para repartir el poder, para mandar las directrices generales de la orientación del país, de la política exterior y de seguridad.
Con esta elección, ¿el mensaje es de continuidad? Porque, claro, 56 años... es muy joven para un régimen así, digo, la edad que tiene este hombre.
Bueno, es un mensaje de cerrar las filas en un momento en que la República Islámica está sometida a asedio, en el que se encuentra en su momento de mayor vulnerabilidad en su historia, y es también una bofetada para esta mayoría social en Irán, que ha salido a las calles en tantas ocasiones. Jamenei, hijo, no es una figura de consenso, no es un reformista, no es un pragmatista, no es pragmático, no es moderado, no es alguien que esté por tender puentes o de ampliar la base social de la República Islámica, sino todo lo contrario, es redoblar toda la visión de su padre de una política de resistencia a ultranza frente a Estados Unidos y Occidente y de negarse a ceder lo más mínimo en esta democratización o liberalización de la República Islámica.
Claro, recordemos que allí quien manda es la Guardia Revolucionaria y que este es, por decirlo así, de la Guardia Revolucionaria. Trump asegura que no va a durar mucho en el cargo. ¿Es una manera muy fina de decir lo que parece evidente, Javier?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, pues tendría sentido eliminar la figura de Jamenei hijo. Una de las razones por las que yo creo que acabaron con Jamenei padre es porque lo veían como un obstáculo para poder negociar con Irán, con la República Islámica y poder establecer un canal de diálogo fluido. Jamenei padre había abrazado una visión y es continuo, ¿no? Si uno analiza sus discursos en los últimos 36, 37 años, es una retórica constante de, pues esto, una resistencia, oposición a Estados Unidos, al que se ve como un enemigo eterno, con el que no es posible llegar a un modus vivendi, a una coexistencia. Y si el hijo pues abraza esta cosmovisión, pues va a ser también otra barrera para que Irán tenga relaciones normales pues con Estados Unidos o con otros países de la comunidad internacional.
Pues muy atentos, cómo no, a la guerra, pero también al personaje. Javier Gil, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias por la clase, Javier.
Gracias.
Adiós, una buena noche. Adiós. Hemos hablado del hijo, pero quiero contarte algunos detalles de cómo cayó el padre del ayatolá Ali Jamenei. Un ataque que no fue fruto de la casualidad, una operación así como a lo bestia, sino de años y años siguiéndole la pista.
Yo estaba preparando las asignaturas y todo desde bien temprano por la mañana y a las 9:15, si no recuerdo mal, siento como un terremoto, me agarro con las manos a las paredes, salgo a la terraza y todo el mundo estaba en la calle, en las azoteas y viendo una columna de humo que salía desde la casa del líder supremo, que estaba más o menos muy cerca de casa, a 1 kilómetro de donde yo vivo.
Es Javier Hernández, profesor en Teherán, asegura en COPE que el bombardeo cayó con una precisión milimétrica en la residencia de Ali Jamenei, que quedó destruida muy cerca de donde él vive. No fue un soplo, su posición llevaba años controlada por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. El control era tal que incluso tenían hackeadas las cámaras de tráfico que rodean el complejo en el que vivía el líder supremo. No era la primera vez que Israel manejaba su inteligencia para dañar al enemigo. Es el momento en el que miles de buscas y walkie-talkies en manos de militantes de Hezbollah en el Líbano o en Siria explotaron a la vez, provocando cerca de 40 muertos, más de 3.500 heridos. Así contaba la situación uno de los médicos que trabajaban en Beirut.
Solo podemos sacar una conclusión por nuestra parte. Los ataques han provocado pequeñas explosiones y de corto alcance. La mayoría tiene heridas en la cara, los ojos, la nariz, además de en las manos y en los dedos y en la cintura o el abdomen.
Recordemos que aquella aparición consistió en explotar a la vez de manera asombrosa los buscapersonas, los walkies de cientos de presuntos miembros de Hezbollah, cuyo aparatito había sido o manipulado o directamente fabricado con el explosivo de Marras, que esa es otra. Bueno, la inteligencia se ha convertido en la segunda línea de batalla de esta guerra, marcada sobre todo por drones y misiles, es lo más vistoso, pero para hablar de ello, llamamos a Eric Fratini, es corresponsal en Oriente Medio, experto en cuestiones de servicios de inteligencia. Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fratini, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mencionaba yo aquello de los buscas hace poco tiempo, de los buscas en el Líbano,
sí.
A Hezbollah. ¿Esta operación de hace 10 días se estudiará en los manuales de inteligencia?
Yo creo que sí. Como tantas operaciones como la operación Viper, que es la que estabas contando en la introducción hace unos segundos, porque aquella operación no solamente fue contra líderes del Hezbollah. Los Buscas explotaron aproximadamente en 6 países al mismo tiempo, con una diferencia horaria de 15 minutos entre la primera y la última explosión. En Buscas que estaban ya colocados con explosivo plástico 2 años antes. Entonces, y ahora la operación que hemos visto de 41 altos mandos del gobierno iraní que son cogidos en un solo edificio, que hayan sido detectados por el Mossad, que llevaba muchos años persiguiéndolos, pues la verdad es que sí, que se estudiará, claro.
Por lo que te leí ayer en El Español, ese artículo hablando de la inteligencia, ¿cuándo empiezan a perseguirle? Porque lo de las cámaras de tráfico es espectacular.
Pues mira, la operación comienza realmente en el 2002, cuando llega Ariel Sharon como primer ministro de Israel. Ariel Sharon era un tema ya personal con Jamenei, era un tema obsesivo de Ariel Sharon. En ese momento él tenía un director del Mossad que era Meir Dagan, que es uno de los grandes directores del Mossad y uno de los grandes expertos en política iraní, ¿no? Además, incluso Dagan había hecho su carrera, sus inicios como Katza, como agente del Mossad, había sido en Irán, ¿no? En la Irán de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán. Entonces, Ari se lo había tomado como una cuestión personal. Él encarga a Meir Dagan, en ese momento ya te digo, el director de Mossad, que cree una unidad especial, que se llamó Amán, para vigilar estrechamente a Jamenei y ver la posibilidad en algún momento de poder liquidarlo. Y bueno, pues han tardado 24 años de eso.
Caramba. Agentes infiltrados dicen que algún chivato tiene que haber por ahí, si no varios. ¿Cuánto de seguro puede estar el nuevo líder supremo, el hijo de su padre?
Pues muy poco tiempo. Si piensas que cuando matan a Jamenei en el edificio, en el complejo gubernamental de Teherán, nombran a un líder supremo interino y tarda solamente, ocupa el cargo 18 horas hasta que nuevamente es asesinado por agentes del Mossad que dieron la señal de dónde estaba situado a los aviones F-15 del ejército israelí, de la Fuerza Aérea israelí, y lo liquidan. Es decir, tardó 18 horas. De todas formas, déjame decirte que ya en el 2025, en mayo del 2025, a Jamenei ya lo tenían localizado y con posibilidad de liquidarlo. Solo que en ese momento Trump no estuvo de acuerdo en que se le liquidase.
Caramba, ya esperábamos. O mejor momento, o a que cayera más a la vez. Oye, en Estados Unidos afirman, Eric, que Irán podría estar también activando células durmientes. Recordemos que hay 150 millones de chiitas repartidos por el mundo. Bien, es verdad que casi 100 están en Irán. ¿Cuánto de poderosa es la inteligencia iraní?
A ver, la inteligencia iraní ha sido muy importante y fue muy poderosa durante el año 2000-2010. A partir del 2018 es cuando la inteligencia iraní en el exterior, el Baya, comienza a realizar operaciones, pero son, digamos que, neutralizadas por la inteligencia israelí, que son los que saben realmente el funcionamiento de cómo funcionan las células chiitas en el extranjero, y fueron informando a sus homólogos en Alemania, en Francia, en Italia, en Bélgica, que fueron deteniendo y desarticulando redes de posibles ataques terroristas cometidos por grupos chiitas. Por eso digamos que ahora mismo estaría bastante desarticulado. Igual, déjame decirte que igual que las plataformas que habla tanto la prensa de las famosas plataformas de drones y de misiles por parte de Irán, en la guerra del año pasado, ¿te acuerdas? La guerra, lo que le llamaron la guerra de los 12 días.
Sí, sí.
Israel ya liquidó aproximadamente entre un 30 y un 40% de plataformas en la Fuerza Aérea israelí. Entonces, digamos que la tecnología que le pueda quedar o el arsenal que le pueda quedar a Irán no es muy alto, ya. No creo que dure mucho esta guerra desde el punto de vista armamentístico que le queda a Irán.
Sí. Alguien me decía esta tarde, en Bruselas dan por seguro que se han quedado sin arsenal, pero eso no quiere decir que el régimen caiga. Pero bueno, una cosa puede llevar a la otra, pero estoy de acuerdo contigo.
Claro.
Y por último.
Sí, pero pero el Mossad, también te digo que el Mossad sigue actuando dentro de Teherán y de Qom y de las ciudades de Khorramshahr. Ahí siguen penetrando los israelíes y siguen informando a la Fuerza Aérea israelí, que sigue derribando objetivos importantes.
Te iba a decir, para terminar, Eric, precisamente el papel del Mossad. El Mossad, la CIA, estamos sin duda ante el mejor equipo de inteligencia del mundo, el Mossad.
Yo creo que sí, porque déjame decirte que mientras la CIA durante 2 décadas decidió que lo más importante para la inteligencia, para la recopilación de fuentes de inteligencia, eran los satélites, el Mossad siempre tuvo muy claro que la primera línea del Mossad en inteligencia, en recopilación de inteligencia, aunque te suene gracioso, seguía siendo el hombre con la gabardina y el sombrero metido en un bar de Teherán.
No, de gracioso nada. Tiene absolutamente toda la lógica y lo estamos comprobando. A veces, claro, las imágenes, la guerra en sí, las bombas, los drones, y no te digo si entran tropas cuerpo a cuerpo como en Ucrania, es lo que más nos llama la atención. ¿Se nos olvida que sin inteligencia no hay nada, Eric?
Bueno, es que yo principalmente creo que no hay una guerra sin una buena inteligencia. Yo creo que no hay una... es más, el ministro de Defensa que murió conjuntamente con Jamenei en el ataque del ejército de la Fuerza Aérea israelí, él lo dijo, él lo avisó en un discurso ante el Parlamento iraní, diciendo que había que preocuparse, los líderes de Irán tenían que preocuparse del avance y la penetración que tenía el Mossad en ese momento en Irán. Y esto lo dijo hace 3 años. Es decir, que estaban preocupados. Además, tú piensas, poca gente lo sabe, pero desde el año 2002, Israel, el Mossad israelí, ha matado a más de 45 científicos nucleares iraníes, en el propio suelo iraní, no en Francia, no en Bélgica, no en Italia, los ha matado ahí dentro. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene una penetración. Además, los ha liquidado no mediante un objetivo, un señalamiento por láser que le da una orden a un misil y le llega el misil que va. Ha sido mediante envenenamientos, mediante tiros en la nuca, mediante bombas lapa, en pleno atasco de tráfico, y han matado a más de 45 científicos, lo que ha retardado mucho el desarrollo del programa nuclear iraní. Y pues, eso lo ha conseguido el Mossad en el terreno.
Sin duda. Pues continuará. Te seguimos la pista. Eric Frattini, gracias.
Nada, un verdadero placer.
Cuídate. Hoy hemos hablado de Mollah Khamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Sucede a su padre, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado por un ataque perfectamente coordinado gracias a las inteligencias, con mayúsculas, de Israel y Estados Unidos. Y es que mientras en los cielos vuelan hacia uno y otro lado los misiles, los drones, la información, la inteligencia, el espionaje, se ha convertido en la gran línea de batalla, antes de nada, también en esta guerra en Irán. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, llámame loco, pero si yo fuera el tal, Dios no lo quiera, Mollah Khamenei, yo muy tranquilo no dormiría.
No, por supuesto. Y si fuera un científico nuclear que estuviera trabajando ahí, tampoco, seguro, acabamos de escuchar. Bueno, es que en este curso acelerado de chiismo, al que nos vemos obligados a estudiar para intentar comprender lo que sucede en el antiguo imperio persa, casi todo es raro. Se derribó la monarquía para instaurar la República Islámica, y claro, a nosotros república nos suena a organización de gobierno democrático y laico, nada que ver con la teocracia de ayatolás que hoy mandan allí. Por si fuera poco, esta peculiar república pone como sucesor a un hijo del anterior jefe supremo, que es lo que se hace no en la república, sino en las monarquías. Y ni siquiera siguiendo la jerarquía del primogénito, porque el elegido, Mollah Khamenei, es el segundo hijo. Queda en el misterio si el primer hijo del fallecido Ali salió algo bruto o menor despierto. Pero el elegido tampoco es ayatolá, a pesar de sus estudios, porque se ha pasado la vida estudiando y tiene 56 años. Según la CIA estadounidense, por sus maniobras, influencias sobre su padre y otros detalles, le llamaban el hijo del amo. cosa que llegó a oídos de su padre y el padre le rectificó y afirmó que su hijo era un amo por sí mismo, o sea, que debe ser de ordeno y mando. Como lo que sabe la CIA lo sabe Donald Trump, y ha dicho que no le gusta. Y si yo fuera Trump, Dios no lo quiera, opinaría lo mismo, porque el nuevo ayatolá ha perdido en la guerra a su hija y a su esposa, a su padre, y tener que negociar con los que han contribuido a su muerte siendo un amo no debe ser fácil. Es muy probable que Trump hubiera pensado en hacer algo parecido en Irán a lo que ordenó en Venezuela y encontrar un Delsi ayatolá masculino con el que elaborar una transición. Pero si Venezuela era un pozo de corrupción, Irán es un océano de corrupción y fanatismo, en un mosaico de chiíes, suníes, azeríes, turcos, kurdos y baluchíes, una mezcla de religiones y etnias que, aunque el nuevo amo haya estudiado teóricamente, no debe ser fácil de gobernar, y menos en medio de la crueldad y el dramatismo de una guerra. A Mojaba Yamenei puede que ni siquiera le ofrezcan la posibilidad de negociar. Y tal como están las cosas, hay que reconocer que su hermano mayor, al no ser elegido, mira, ha tenido, yo creo que mucha más suerte.
Sin duda, mucha más suerte. Y déjate que no quede en panocho bueno o algo. Y
claro, claro. Efectivamente.
Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Un momentito, que esto merece la pena. Oye, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático. ¿Mm? ¿Automático? Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.